hasta acá llegué. Andá con tus amigos a dar una vuelta.
No, pero es cierto que el itinerario de vacaciones cuando sos papá cambia absolutamente.
Unos años seguro, sí.
Y por un par de años dejás de mirar las recorridas por las grandes ciudades y buscás la costa argentina a los precios para.
Sí, claro, estar tranquilo.
No tengan hijos, es una trampa.
La voz de más allá nos dijo.
Eso que viene de Emiliana Borda.
Es el inconsciente de más de uno hablando.
Mirá, me encantó esa voz, la voy a incorporar. La voz del inconsciente. Borda, nosotros hablamos y ella atrás nos hace.
Yo traduzco el inconsciente.
Me gustaría que a partir de ahora, Emi, vos tires uno de estos mensajes espirituosos, pero que no aclaremos qué es ella, ¿entendés?
No, no,
como
no,
que estemos hablando de algo y se escuche, no tengan hijos.
A partir
el que,
de ahora.
El que enganchó, enganchó y el que no.
Listo, vas a ser la voz.
A partir de ahora, Borda es la voz de la conciencia de este programa.
La voz de la conciencia, literal.
Mientras tanto, mientras asume el rol de voz de la conciencia, además de todo.
Te informa.
Y te lee las noticias, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo mayormente nublado, 13 grados. La temperatura 84, el porcentaje de la humedad. Un industrial bonaerense cruzó al ministro de Economía. Ante los reclamos de los empresarios por la crisis del sector, Luis Caputo les recomendó que se reconviertan e inviertan. Por Radio Provincia, Damián Volkovitsky, dueño de una textil de San Martín, dijo que las pymes están mal por el capricho de un plan económico que va a fracasar.
Puede ser que haya algún problema en alguna industria en particular, pero la industria no es mala. Nosotros en la cadena textil indumentaria hay más de 150.000, 200.000 puestos de trabajo. Y eso es un montón de gente que va quedando en la calle por un capricho de un plan económico que ya sabemos que va a fracasar. No sabemos el día. Fracasó en la dictadura, bueno, fracasó con Menem, fracasó con Macri. Y de vuelta Toto está llevándonos por el camino que hizo en 2018.
El gobierno impulsará un proyecto para privatizar rutas con exenciones impositivas. Lo anunció el ministro de Economía y será enviado al Congreso. Luis Caputo dijo que serán 6.000 kilómetros de rutas y confió en que el proyecto será apoyado por los gobernadores. Continúa desaparecido el joven que fue visto por última vez saliendo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata. El estudiante Mariano Martínez, de 21 años, había ido a presentar una entrega, pero dijo sentirse mal y se fue. Una cámara de seguridad lo muestra en Punta Lara, pero se supo que después estuvo en la estación de Constitución.
Deportes.
Continúa la acción en el US Open con la presentación de Francisco Cerúndolo enfrentando al alemán Struff. A partir de las 12 del mediodía y no antes de las 13:40, el turno de Marco Trungeliti enfrentando al belga Blocks. Recordando ayer la gran victoria de Mariano Rabone, que sigue haciendo historia al derrotar al italiano Matteo Berrettini y avanzar a la tercera ronda, al igual que el platense Tomás Martín Echeverry, quien derrotaba al británico Fairlane. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Junín con cielo mayormente nublado, 13 grados. La temperatura 75, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
minutos pasaban de las 10 de la mañana. Elton John suena en el aire, ¿eh? Cocodrilo Rock. Voy a tirar una pastillita antes de entregar el micrófono. 5 y 6 de septiembre llega el flu a Buenos Aires. ¿Y qué significa flu?
Flu significa...
A ver si te das cuenta.
Algo... No, no tengo la más pálida idea. Para mí...
Fluminense, lo único que se me viene a la cabeza.
Sí, eso puede ser una...
la F es obvio de qué es.
No, la F es de Federico, para mí.
No, pero pensé que es un evento.
Parece un evento, sí. Federal me sale, no, soy...
Podría ser. Feria.
Feria, claro, es obvio.
L.
L.
No,
nada. Latinoamericana.
Ay, podía ser muy bien.
Sí, latinoamericana.
Latina. No,
sí,
libros.
Feria de libros.
Argentina. Universitaria.
¡No!
Universitarios. Sí.
Usados, chicos. Usado. Llega la Feria de Libros Usados a Ciudad de Buenos Aires.
Me gustó los libros usados, che.
Se los cuento porque va a ser en Recoleta, se los cuento porque va mucha gente de toda la provincia de Buenos Aires al Centro Cultural Recoleta, la FLU, que tuvo años de ser un ferión, vuelve porque no estaba sucediendo. Feria de Libros Usados, la gente va a buscar libros que no consigue ni encuentra ninguna editorial.
Eso está bueno, claro.
Son perlas perdidas de otras ediciones viejas que ya no se venden.
Sí.
Bueno, la gente te puede llevar libros para poner en danza.
¿Puedes vender?
Puedes llevar, sí. No sé bien cómo es la operativa, si es previa, ahora en un ratito les puedo contar detalles, pero la joda es que vos podés llevar tus libros y también, obviamente, te llevas los libros usados que quieras comprar. 5 y 6 de septiembre en Centro Cultural Recoleta llega la FLU.
Buenísimo, anotado.
Listo, sigo.
Agendado.
Cierro dato.
Massa.
Bueno, vamos a hablar lógicamente de lo que ocurrió ayer por la noche en Córdoba, porque otra vez con el corazón en la boca, nunca mejor dicho, y con un festival en las tribunas, el equipo que dirige el Vasco Arrobarrena eliminó a Vélez por penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Un partido entretenido, con situaciones de ambos lados, donde me parece... Boca mereció ganarlo en los 90, hay que decirlo, porque en un momento ya era un monólogo del conjunto azul y oro. Dicho esto, en los últimos 15, Boca se empezó a quedar, y Vélez con fútbol. Es un gran equipo, el que dirigen los mellizos. Por algo están invictos en el torneo clausura.
Decímelo a mí.
Y venía con un gran andar en la Copa Argentina. Mereció por ahí en los últimos 15 un poco más el conjunto de Liniers, hasta que llega la jugada del penal que termina fallando, malogrando el pibe de Vélez, Godoy, con una, ya era un adelanto de lo que iba a pasar en la tanda de definiciones, con una gran actuación de Montero, este arquero que llegó, que estaba en Vélez, que llegó en este mercado de pases resistido, mirado de reojo por la hinchada de Boca en el comienzo de su participación en el conjunto azul y oro, y con fundamento, porque la verdad es que se comió dos o tres goles y muchos se preguntaban, che, ¿este era el salto de calidad que necesitábamos en el arco? Bueno, de a poquito empezó a agarrar confianza el arquero colombiano, empezó a ser importante en algunos partidos y sobre todo demostró también por qué lo fueron a buscar de Boca, porque uno de sus puntos fuertes es la definición por penales. Ayer lo dejó en evidencia tapando los dos remates, el primero y el quinto, el de Elías Gómez y el de Silvero, para darle al conjunto xeneize el boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina, con mucho sufrimiento, porque el penal de Vélez, bien sancionado, es en el minuto 90.
O sea, lo metía Vélez el penal y se terminaba el partido y pasaba Vélez.
Totalmente.
Lo agarró, le dio la chance de ir a la final y Boca se lo terminó ganando en los penales. ¿Cómo es el fútbol? Mamita querida, eso es lo que tengo para decir. Es así la cosa, ¿viste? Porque
realmente era una situación que dejaba... Hoy podríamos estar hablando tranquilamente de un escenario totalmente opuesto. Y vos fijate cómo el fútbol muchas veces da revancha y te da una segunda oportunidad, porque todos dijimos, listo, el pie Godoy mete el penal y los programas
claro, hoy sí. Lo tenés en F, no sé, F80, F90, son todos F los programas de fútbol.
No, y ahora
estarían todos lados.
Los hinchas de Vélez la barbaridad que le están poniendo al pibe.
No,
es demasiado.
No, con un pibe eso no se hace.
Y además no estuvo mal pateado el penal. Tuvo una mala suerte que pegó en el palo y en vez de ir para adentro fue para afuera.
Maradona erró penales, Messi erró penales. Maradona erró penales mundiales, Messi erró penales mundiales. O sea, es así la vida. Eso por un lado. Por el otro, pensaba en esto, ¿viste? El destino de esos partidos que se definen así de nada y que después por ahí Boca sale campeón. Y vos decís, no, por el campeonato de Boca, qué sé yo. Y el fútbol es así. Y estuviste y pasaste medio de casualidad. Medio porque tuviste suerte. Porque además hay una cuota de pericia en los penales, obvio.
Totalmente.
Y otra cuota un poquito de...
Totalmente. Ahora bien, dicho esto, y me meto en detalle en el tema puntual que quería debatir con ustedes. En el último penal, es muy... Recordemos que ahora hay VAR en la Copa Argentina. En el último penal, el arquero de Boca, para mi gusto, se adelanta. Ahora, bueno, le están haciendo zoom a una toma y dicen que con la punta del talón
sí.
apoya en la línea. Sí. La verdad es que si es así, es milimétrica, pero yo de 10 imágenes que vi,
sí.
para mí se adelanta.
La regla del adelantamiento es... El arquero siempre tiene que tener un pie al menos tocando.
Una parte del pie, sí, tocando
la línea. Una parte del pie sí. tocando la línea del arco.
Sí.
En el momento en que el delantero o quien patea impacta la pelota.
Claro.
Esa es la regla.
Sí, y en esta ni siquiera se la voy a remarcar a Sebastián Zunino, el árbitro que para mí dirigió de bien a muy bien, ¿sí? No tuvo ningún inconveniente en los 90 minutos. Esta es toda, o de línea o del VAR. Yo no sé qué estaba haciendo Carreras en ese momento. Por ahí estaba corriendo por los alrededores de Córdoba. Pero es una vergüenza que no se haya repetido el penal. Porque realmente, si está pisando con un centímetro del talón, no se ve. Nadie de Vélez reclamó, ni el propio Guillermo. Por ahí a Guillermo, después de lo que pasó el fin de semana, le dijeron, quédate en el molde, tranquilo.
Baja un poquito los decibeles.
Sí, pero escuchen con atención lo que decía. Ahora lo vamos a escuchar al héroe de la noche, al arquero de Boca. Mm. Pero lo que decía justamente unas horas antes, Nicolás Russo, presidente de Lanús, muy alineado, ¿sí? con la gestión afista, pero que después de ser perjudicado, esto como todo, hasta que te metes la mano en el bolsillo, ahí saltás. Escuchen lo que decía hace algunas horas Nicolás Russo.
Yo estoy preocupado con lo que está pasando. Realmente estoy desencantado con algunas cosas, ¿no? El otro día, un árbitro delfino, que yo no tengo nada con él, pero la verdad que no le está yendo bien cada vez que dirige a Lanús desde que está en el VAR. Uh-huh. Y yo le pedí a Beligoy, también lo hablé con el presidente, que no me lo pongan más a Delfino. Y yo creo que no está mal decirlo, porque cuando un árbitro está cargado con un equipo, a favor o en contra, yo creo que hay que hacerle pasar un tiempo y que no dirija. Bueno, no dirige, a los 12 minutos hay una jugada...
¿Vos lo dijiste antes de Boca, que no te dirija más? ¿Vos pediste que no te dirija más antes de Boca?
Seis meses antes.
Ah, ¿no? Seis meses antes de Boca.
Beligoy cumplió un ciclo. Para mí son muchos años que lleva a cargo de la Dirección Nacional. Y yo creo, y siempre tuve buena relación, pero creo que tiene que haber un cambio.
Asiente, Cecilio, dice, tiene razón, Beligoy cumplió un ciclo.
Cumplió, sí, ya está, tiene que caer aires nuevos. Aún dentro de la misma línea que va a tener la AFA, eso no va a cambiar mientras Tapia así. Pero bueno, por lo menos cambia de aire, de gente, porque todo el mundo se siente perjudicado.
Claro,
hoy fue Vélez, ayer fue Lanús, mañana va a ser...
Bueno, esto lo venimos comentando. Vos fijate cómo un presidente de primera división, y repito, muy alineado con esta conducción de la AFA, dice que está preocupado y que el director nacional de arbitraje cumplió un ciclo más claro imposible. Escuchamos ahora sí al héroe de la noche, al arquero de Boca que tapó dos penales. Son realmente abrumadores los números que asustan, las estadísticas que tiene Boca en las tandas de penales, por lo menos de un tiempo a esta parte, y este arquero no es la excepción.
Tuvimos bastantes situaciones para convertir. Ellos tuvieron la situación más clara al minuto 90 con la situación del penalti. Era arriesgarse a lo que pasó, porque nos metieron un gol. Entonces, ahí quemamos la última bala. Una jugada donde tiene toda la ventaja el jugador de ellos. Son decisiones que tú tomas. En mi cabeza está que no nos hagan la primera intención el gol. Y como te dije, quemar el último cartucho en caso tal que haya sido penalti. Afortunadamente salió así. Pero bueno, esos son errores igual que no pueden estar cometiéndose. Y pues nada, afortunadamente salimos victoriosos.
Ahí estaba la palabra de Montero. Boca que disputó 15 tandas de penales en la historia de esta Copa, de la Copa Argentina, y ganó en 13. 87% de efectividad. La mejor de todos los clubes que participaron en el certamen. Ahora se viene Racing, ¿sí? En cuartos de final. El partido se jugaría el 27 de septiembre, también en Córdoba, recordemos, en el medio de esa extensa ventana internacional denominada fecha FIFA.
Cambio de tema, me meto con el presidente Javier Milei, ahora en Chile.
Está llegando a Chile, efectivamente, para participar enseguida, esta mañana, del Foro de Madrid, que es un foro organizado por la Fundación Disenso, que es española y que la maneja Vox, el partido de ultraderecha.
Y lo hacen en...
Lo hacen en Santiago de Chile.
Santiago de Chile.
Porque tienen un presidente amigo ahora ya, ¿no?
Claro.
José Antonio Kast. Lo cierto es que ahí va a hablar Milei. Y después se va a reunir con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers. ¿La verdad?
Qué raro, con una funcionaria norteamericana.
No, pero desconocí este cargo, ¿no? Sí. Debe ser un funcionario, en este caso, de cuarta o quinta línea, porque, la verdad, Diplomacia Pública de los Estados Unidos.
Marco,
pero
nada más que en un rato después, a las 9 de la noche, va a dar un discurso sobre Malvinas.
Exacto.
En el que de alguna manera, en sus genes, está involucrado el presidente Donald Trump de Estados
Unidos,
¿no?
Esta reunión es para decirle a Trump, bueno, si hay un funcionario estadounidense, ahí está Milei.
Claro.
Hablando o como sea. Bueno, y después, a las 12, las 13 en la Argentina, tenemos todavía una hora de diferencia, viene la bilateral con el presidente José Antonio Kast. Imprevistamente, pero se metió el tema limítrofe en el medio.
Es rarísimo eso, Pané. Para los que no estamos siguiendo el tema de la política internacional, que te digan Chile, Estrecho de Magallanes, un conflicto, roce, sí. No sé cómo calificarlo, en gradación entre Argentina y Chile, con dos presidentes libertarios al respecto. Bueno, no. ¿Qué está pasando?
Bueno, el tema es así. El Estrecho de Magallanes, según un tratado bilateral entre Argentina y Chile de 1881, pertenece a Chile, la soberanía pertenece a Chile. ¿Qué es lo que pasó? En el gobierno de Alberto Fernández, el presidente argentino, firmó un decreto donde tanto el Estrecho de Magallanes como el pasaje de Drake, que está ahí cerquita, estamos hablando siempre del sur de ambos países, de Argentina y Chile, que compartimos todos, los mares, todo, pero bueno, está el tema. ¿Quién tiene la soberanía?
Es un, diría yo, sin ser un geoestratega ni mucho menos, es un lugar clave en el manejo de los flujos, bueno, estratégicamente para el planeta, el Estrecho de Magallanes.
Y un detalle más que no es menor, y lo citó Kast, el presidente de Chile, es para nosotros, dijo, eso es la entrada a la Antártida chilena.
Ok.
Ya hay. Bueno, ¿qué es lo que hizo Alberto Fernández en 2021?
¿Qué hizo?
Firmó un decreto donde define el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake como espacio compartido para exploración, estudio y control conjunto.
Unilateralmente, como claro. Argentina hizo un decreto diciendo, este es un espacio compartido.
Entonces, los chilenos le dijeron, pero si ustedes en 1881 reconocen la soberanía de Chile, ¿qué es lo que pasó ahora? Bueno, Chile está presionando a Milei para que firme otro decreto y anule el de Alberto Fernández.
Ok.
Y vuelva a reconocer la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.
Quiero aclarar esto. Soberanía que Argentina de todas maneras no ejerce. Es una cuestión
no.
de papeles. La soberanía en el Estrecho la ejerce Chile.
Totalmente.
Ok.
Y para ellos es mucho más importante y le dan mucha más importancia.
Que nosotros.
De hecho, la política de límites es una política de Estado en Chile. Ahora se agudiza con la ola nacionalista, Kast, todo lo que sea. Pero lo cierto es que está pendiente. Es más, Milei le prometió a Kast en su momento, voy a hacer un decreto para anular el de Alberto Fernández.
Bien, ¿eh? Y eso es lo que le va a pedir o va a lo que probablemente va... signifiquen en público ahora en un ratito.
Exactamente. Y la verdad que llama mucho la atención este conflicto limítrofe. Está bien, tenemos una historia de conflictos con Chile.
Sí.
Pero estaba todo arreglado desde los 80, cuando estaba Alfonsín, el tratado. Y ahora surge esta cuestión que, insisto, para Chile hoy está convulsional. Le están reclamando a Kast, ya no te digo que rompa las relaciones, pero que
se ponga firme con
Milei. Se ponga firme y le diga a Milei, reconozca la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Límites que, con esto cierro, en el año 78 casi nos lleva una guerra con Chile.
Cual,
uno
claro.
se pregunta, ¿cómo vas a pelear
otra
con tu
vez
vecino?
Claro.
Bueno, pensamos que estaba todo arreglado. No, siempre hay una cosita que vuelve en la cuestión limítrofe, pero para ser sinceros, La Argentina en su momento, 1881, reconoció la soberanía chilena.
No, ya hay, no hay mucha discusión al respecto.
No hay vuelta, por más que Milei haga o no haga, o que diga algo respecto de, ese, de esa situación. Pero bueno, en un rato, a las 12, se juntan Milei y Kast.
Bien, impecable, Pane, gracias. 10:20, tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Palacio Chinelli. Miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La Clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La Clave.
La Clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La Clave. Los domingos de 17 a 19.
En Provincia.
Provincia. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Llegaron los invitados a declarar. Borran todos sus llamados del celular. De color su casa, cambia de humor, quema todo. Gracias por nada, por favor, perdón por todo. Gracias por nada, por favor, perdón por todo.
Me mira y me desconoce, rosa tantas veces que la tela se desgarra, hasta duele, amarra y se descoce. Cada sensación que teje tu entramado envenenado, atormentado.
25 minutos pasaban de las 10 de la mañana, ¿eh? Un tema que creo no lo pasamos nunca, Clau, si la memoria no me falla. Suena Celi Feli Colina haciendo Gracias por Nada y nosotros nos vamos a la calle porque hoy Si no entendí mal, es el día de el que te vende el cosito del coso. Es decir, el día del ferretero. Buen día, Vero, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy buen jueves para todos y todas. Así es, hoy es el día del ferretero. Por eso nosotros nos vinimos a calle 12 y 63 para, primero para saludarlos a todos. Hacemos extensivo el saludo a todos los ferreteros de la ciudad de La Plata y también de la provincia que nos estén escuchando. 12 y 63, como les decía, aquí esta ferretería funciona desde hace 50 años, nada más y nada menos. Así que vamos a saludar a Yanina para que nos cuente la historia de su papá y después hablamos con los chicos que trabajan aquí. Yanina, bueno, contame, primero buen día.
Buen día para todos.
Bueno, contame cómo surgió la historia de esta ferretería.
Sí, mi papá, bueno, se llama Roberto, le mando un beso grande, que nos está escuchando también. Él en realidad se quiso tener una carpintería en primera instancia, y bueno, como estaban las cosas complicadas, dijo, voy a poner una ferretería que estaba un poco más al alcance. Había una ferretería antiguamente acá, así que bueno, lo compraron en el Fondo de Comercio, y muy, muy de a poquito, con un negocio muy chiquito y nada que ver a lo que es ahora, digamos, pudo acceder a la ferretería, fue comprando cosas, fue reponiendo, fue llenando el stock, porque había muy poca mercadería, no tenía casi nada. Así que bueno, de a poquito empezó y creó este negocio enorme que es hoy, que nada que ver a lo que era el comienzo.
Le dejamos un saludo entonces a Roberto, el creador de esta ferretería. Y ahora sí vamos a saludar a Mariano, que está trabajando. Mariano, buen día.
Acá. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Primero, feliz día.
Gracias, gracias.
Contanos un poco, bueno, cómo es trabajar en la ferretería, cómo está hoy la situación. Sabemos que es una situación compleja, pero bueno, el coso del cosito.
Sí, sí, tal cual. Bueno, sí, suceden varias cosas. Es un rubro muy entretenido, porque tenés varias cosas, desde tornillos hasta cosas de lo que puede ser limpieza. Y bueno, después en cuanto a lo económico, sí, anda un poco flojo, quizá. En la semana se suele sentir, repunta más para el fin de semana, el viernes y el sábado, y para los días feriados donde la gente sale a hacer las cosas que en la semana se le complican.
Claro, por ahí es cuando se aprovecha a hacer algo en la casa.
Exactamente, exactamente, sí.
La ferretería es uno de los lugares donde, bueno, hablamos un poco, no tenés productos que caduquen, que venzan. ¿Cómo es la diaria? Contame alguna anécdota del ferretero. Es este mito, vengo a buscar esto que no sé ni qué es.
Sí.
Ustedes tienen que adivinar prácticamente.
Sí, yo creo que es un rubro muy, muy social, porque uno se suele enterar de los padecimientos económicos y hasta de las relaciones sociales, digamos. Pasa por todo eso. La gente que quiere quizás ahorrarse un mango y no llamar a algún plomero y te busca algún consejo, eso también se suele dar mucho. Pero bueno, es un rubro que es muy entretenido.
¿Nunca te aburrís?
No.
Tengo una consulta,
Vero. Y es cierto esto que vos decís de lo social, porque por ahí viene alguien y te dice, bueno, me mudé, tengo que llevar esto porque me vine a vivir acá, otro, no, me separé, como que te van contando las cosas.
Exactamente, sí, también también por la zona. Es una zona donde hay mucha gente que a veces viene por la referencia de TikTok, por ejemplo, claro. ¿No? Los chicos de los edificios y todo. Y también tenés la persona que viene porque es plomero o que está haciendo mantenimiento, entonces ya tiene otro conocimiento. Es bastante versátil, variado, digamos.
Bueno, es eso, que nunca que se pasa rápido la jornada y entretenida. Chicos, Mariano los está escuchando para que los saluden.
Mariano, ¿cómo estás, Andrés? Tengo una consulta.
Hola, ¿qué tal? Sí.
Como muchos, me gusta el tema de las herramientas. No sé si la manejo bien, pero me gusta verlas, tenerlas, comprarlas. Me parecen lindas, está buenísimo.
Sí.
Tema herramientas importadas. Hay mucho chino, veo que está entrando. ¿Cómo está eso?
Mirá, sí, hay mucho chino, pero también las primeras marcas suelen recaer en la fabricación china, digamos, bajo supervisión.
Eso que te venden con marca yanqui, en realidad está fabricado en China, vos decís.
Claro, claro. Si vos ves en una parte siempre escondidita, por ahí dice Stanley y dice Made in China.
Made in China, claro.
Lo que se mantiene son los productos brasileros. Eso sí sigue estando como antes, claro. Como hace 10, 15 años.
Mariano, nos estamos quedando sin tiempo, pero obviamente feliz día, te quería decir. Y bueno, preguntarte, en serio, Mariano, rompamos mitos. Sí. ¿Cuántas veces por semana te dicen necesito el cosito del coso?
Mira, yo creo que la gente ya viene traumada con eso,
claro,
y trata de esquivarlo. Así que te dice, mira, trato de no decir el cosito del cosito, y por ahí viene con un papelito, ¿viste? Alguna referencia más precisa.
Está bien.
Exactamente.
Ayuda mucho el celular. Mariano, feliz día y ojalá ande bien el ruido. Bueno, te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias para todos. Gracias.
Vero.
Bueno, sí, aquí sí es. Bueno, saludamos, hacemos extensivo el saludo y bueno, y principalmente a Roberto, que es el creador de esta ferretería de calle 12 y 63.
50 pirulos, al servicio.
50 pirulines.
De los vecinos. Gracias, Vero, por este móvil. Te mandamos
un abrazo. Hasta luego.
Ahí pasaba Vero Bustos en el Día del Ferretero.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 31 minutos. En La Plata, cielo mayormente nublado, 14 grados. La temperatura 82, el porcentaje de la humedad. Tercerizados protestaron en el aeroparque por el despido de un delegado.
Denunciando que la empresa GPS, una tercerizada de Aerolíneas Argentinas, tiene varios convenios con el Estado, incluso en una empresa de limpieza que hace servicios en la Andis y también en el Teatro Cervantes. Y los trabajadores están denunciando el despido de un delegado que luchó para conseguir mejoras salariales. Se trata de Luciano Corradi, que esto contaba a Radio Provincia.
Ya que desde la empresa, como tampoco desde Aerolíneas, sus directivos y funcionarios del gobierno, hay ninguna respuesta sobre el despido persecutorio y antisindical que llevó a cabo esta empresa GPS conmigo, siendo delegado de mis compañeros y mis compañeras. Entendemos que es un ataque direccionado, ya que nosotros fuimos siempre denunciantes de las condiciones de trabajo que existen en los aeropuertos, que muchas veces son inhumanas.
Desde el lugar, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Embargan por casi 30 mil dólares a una diputada nacional libertaria por un emprendimiento inmobiliario. La justicia de Río Negro autorizó la medida contra Lorena Villaverde por el incumplimiento en la entrega de un lote en Las Grutas. En 2025, un juez de Bariloche le había embargado su dieta y aguinaldo por más de 40 millones de pesos y este año tuvo otra medida preventiva por más de 31 millones de pesos. Donald Trump volvió a hablar sobre Malvinas en la previa de la cadena nacional de Milei. En una entrevista con la cadena británica GB News, insistió en su decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en la guerra con Irán. El presidente de Estados Unidos recordó el conflicto de 1982, pero evitó pronunciarse si respaldaría a Londres en una eventual disputa por la soberanía de las islas. A las 21 será la cadena nacional del mandatario argentino para referirse a Malvinas. Hora 10, 33 minutos. En todo el país, el tiempo en Trenquelauquen con cielo parcialmente nublado, 11 grados, la temperatura 55, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Known to give the color red the blues. Woo, shit. in my pocket, keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking, keep up. Players only, come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hips and toes so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters.
25 minutos pasaban de las 10 de la mañana. Suena Bruno Mars en el aire de Radio Provincia, uno de los que a nosotros nos gusta. Y nos metemos, Lava, si te parece, abrimos información política.
Abramos información política. Hagamos una rondita, Verdiñas. Te propongo entrarle por el tema de los jueces. Yadarola, no me salía.
¿Cómo cuesta Yadarola?
Uy, ¿cómo cuesta decirlo? Cada vez que lo decís me traba.
Yadarola.
Yadarola y Bertuzzi, que como vos adelantaste en los títulos. Me encantó.
Los nuevos Fresco y Batata.
Los nuevos Fresco y Batata, que sí, ojalá fuesen tan inofensivos. Sí. Que digo, como adelantaste en los títulos, juran en un ratito, ¿no?
En un ratito juran, ¿eh? Hoy al mediodía se incorporan formalmente al tribunal que revisa, lo decíamos hoy temprano también, las causas en trámite. Ejemplo, Libra. Claro. Andis, se me ocurren.
Claro, es la alzada de Comodoro Pi.
Es la alzada de Comodoro Pi y la llegada de Yadarola acarrea también, recordemos, la salida de Bruglia y todo el escenario en ese sentido político y judicial alrededor. Milei nombró a estos primeros dos jueces en Comodoro Pi. Hay mucho para decir al respecto porque obviamente la votación generó mucho revuelo hace unos días nada más, con el peronismo acompañando también la votación de Yadarola, que recordemos para aquellos que no lo tienen registrado en la historia de Yadarola, formó parte de esa famosísima comitiva que viajó a Lago Escondido.
Sí, uno de los jueces escondidos, ¿no? Ni hablar. Me parece uno de los casos de dádiva Valle más claros que puedan existir, digo, un tipo
parece?
Yendo con empresarios y otros miembros del Poder Judicial a un lago propiedad, porque es así, de un empresario extranjero, el lago en sí no, el terreno que lo rodea. Bueno, nada, eso es un caso que es un claro caso de dádivas que nunca se investigó, hay que decirlo, ¿no? La justicia corporativamente se hizo bien la tonta, pero bueno, ese es el antecedente de Bertuzzi, de Yadarola, perdón. Dijiste una cosa que es muy importante. El debate tiene que ver con Yadarola. A Bertuzzi lo votaron, no lo votó el peronismo.
No.
Lo votó la oposición. Uh-huh. A Yadarola lo votó también el peronismo. Uh-huh. Y el debate es hoy un debate interno en el peronismo de por qué apoyar el nombramiento de este personaje,
sí,
este juez.
Sí, no solo debate, sino también recriminaciones cruzadas, por supuesto. Digo, en definitiva, también hay una cruzada del peronismo histórica contra el Laufer. A todos los militantes del peronismo también, a todos los cuadros políticos los mandan a militar también contra el Blue, y de repente, bueno, aparece esta votación que de mínima exige explicaciones internas y externas.
No se han dado, además, conste eso, ningún senador de los que votaron votó. No.
Se enojaron con periodistas.
Se enojaron con periodistas.
Salieron a putear.
Juliana y Tulio, ¿no?
Y Tulio, sí, se enojó con el gato
Silvestre y con Navarro.
Y con Navarro, exactamente.
Un poco lo metió, como lo englobaron dentro del tema de la interna kirchnerismo o cristinismo, kicillofismo. Parece que el kicillofismo acá no tiene pito que ver.
A mí me parece que puede o no tener que ver, pero qué falta de respeto a la sociedad también que todo para ellos se termine y empiece en la interna,
eso,
¿no?
Es un punto, eso ni hablar. Pero digo, además, porque había como una cosa de esto se trae sobre a la mesa, porque lo traen
a
la mesa.
Sí, te entendí.
Comunicadores identificados.
Identificados con, más con Axel, por eso. Pero digo, eso yo no puedo dar fe de eso. Yo no sé si el gato tiene una preferencia editorial o una mirada política que lo acerque más hoy al espacio o lo que propone Kicillof que lo que propone el cristinismo. La verdad no lo sé, no soy amiga del gato. Lo que sí sé es que desde el peronismo que votó a Yadarola el otro día como explicación se caiga en el internismo, me parece un mamarracho.
No, claro, porque
¿me
además...
¿Me entendés al punto al que apunto?
Tal cual. No,
puede ser ese, no puede ser ese.
No, ese no, porque
el
además...
El motor de discusión.
Ese es explicar en todo caso por qué se difunde lo que se votó. Ahora, está claro que entre los que votaron los senadores, no había ningún senador que responda a Kicillof.
Pero pero además, insisto en que es patearla afuera.
Sí, tal cual.
¿Qué interna de qué espacio debería dirimirte a vos o definirte a vos la votación de un juez?
Ahora, el otro tema, el de fondo, es, bueno, ¿por qué
senadores cristinistas terminaron votando.
Claro.
Que es lo que me parece que está en debate en el peronismo hoy.
La pregunta.
Es un debate incómodo porque, a ver, estamos hablando de un sector que responde a una líder política que está injustamente preso. Pues sí. Yo creo eso.
A eso me refería con lo del Loeffer.
Y es víctima del Loeffer.
Claro.
Y eso no se puede correr de la...
Eso lo agrava más todavía.
De la evaluación de la... Tal cual.
Lo agrava
más. Entonces, ¿por qué se votó así? Bueno, no se han dado explicaciones. Las explicaciones que se han dado en off, no sé, a vos seguramente habrás hablado con alguien, yo he hablado con alguien. A mí no terminan de explicar. No sé qué te contaron a vos.
No puedo entender esta situación.
Sí,
hay explicaciones.
Hay causas. Recomponer la relación con el Poder Judicial, que de hecho es el Poder Judicial, más allá de que lo que vos quieras. Bueno, si no votábamos a Yadarola, que en todo caso no actuó contra Cristina, no se iba a poder producir el reemplazo del juez. Del juez Leopoldo Bruglia, que también estaba nombrado en la causa.
Sí, lo nombramos recién.
El tema es que todos esos argumentos, primero, no explican la contradicción entre Cristina, que habló de Yadarola en su momento y lo identificó con el Loeffer.
Sí, claro.
Y después, digamos, no explican el hecho de que sin el voto de los senadores peronistas, igual se iba a aprobar el pliego de Yadarola, porque tenían los votos para aprobarlo.
Sí, los tenían, pero terminan votándole a favor a recambios en la justicia, que además se está empujando el gobierno de Javier Milei. Digo, quedará en la historia también, ¿no? Como el mileísmo nombrando jueces. ¿Cuántos jueces apunta a nombrar en total? Digo, hay una reforma porque, atrás están...
Eso es de fondo.
Por eso, pero atrás, de fondo, como quieras decirle, está, para mí, el debate troncal de todo esto, que tiene que ver con... Si este periodo histórico político de La Libertad Avanza, ¿acaso va a ser el que lave y limpie el sistema judicial de la manera más bestial?
Sí.
Digo, y no de la manera en la que estábamos esperando hace tantos años.
A ver,
¿y quiénes van a ser cómplices o quiénes van a acompañar ese proceso? Esa es la pregunta.
Yo lo que creo que está, este caso que es muy puntual, que pone todos estos condimentos de lo que estamos hablando sobre la mesa, el debate interno, el peronismo, las contradicciones,
pero por eso es todo.
Ahora, el contexto general es de reformulación de todo el Poder Judicial.
Pero,
durante el macrismo y durante el mileísmo, con no participación del peronismo cuando fue gobierno. Porque también las peleas internas cuando fue gobierno Alberto Fernández impidieron que se nombren jueces. O por ejemplo, que se nombre a el procurador de la Corte.
¿Sí?
Sigue siendo Eduardo Casal. No se nombró.
No.
Pelea interna. Mientras tanto, el que no voy a ser exacto con los números, pero el macrismo te nombró 200 y pico de jueces y el mileísmo te está nombrando 100 y pico. Si te están reconvirtiendo el Poder Judicial a gusto y Piacere. No, y eso, y como dos, vos planteás, es el tema de fondo.
Pero es el tema, Lava.
¿Te acuerdas?
Para mí, de fondo y de superficie también. Porque para el gobierno la prioridad era la reconfiguración de la Cámara Federal. Digo, porque ese es el tribunal que puede frenar, por ejemplo, las investigaciones que complican a muchas personas en la Casa Rosada en el gobierno. Ejemplo Libra, ejemplo Andis, y puedo seguir nombrando causas que por las cuales Milei y su hermana Karina están muy preocupados. Digo, la verdadera razón es esa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después del jueves, donde la Cámara Federal también va a tener esa nueva composición, una nueva dinámica que hay que ver cómo va a funcionar. Van a estar Bertuzzi, Yadarola y Llorens hoy en la quedarían en la sala 1 y en la 2, Fara y Boyko. No sé, digo, a mí se me abren muchas más preguntas, me parece, y una falta de respuestas también por parte del sistema político.
Sí, del peronismo, que no está explicando. Digo, eso.
Puntualmente del peronismo, la verdad.
¿Y por qué se dejó avanzar? Porque la verdad que los libertarios y los macristas avanzaron todo lo que pudieron, ¿eh?
Y vos contaste entre el macrismo y el mileísmo.
Y tenés como 300 y pico de jueces, y el peronismo no metió ni uno.
El peronismo no metió ni uno.
Peleándose, no metió ni uno. Che, habías dicho una cosa que me parece que está bueno puntualizarlo hoy cuando tiramos los títulos, que además de todo, Yadarola, en su última decisión como juez en lo penal económico...
Ah, lo descaturicen.
Porque deja la justicia en lo penal económico para asumir como camarista penal. El último regalito que le hizo el gobierno es...
Archivó
la causa de... Recordemos, esa es la causa por la cual una chica llamada Laura Belén Arrieta entró al país con 10 valijas y nadie la controló.
Un desembarco de avión que obviamente la liga con este empresario, con Leonardo Scaturice, en Aeroparque. Fue en marzo del 25, si mal no recuerdo.
Sí.
Marzo o abril, no, marzo fue. Con 10 bolsos sin control de aduana y una sola pasajera. Una causa que no tiene ningún tipo de explicación, pero Yadarola un día después del acuerdo,
dijo,
dispuso archivo. Voy, así que también es una pista de para qué está Yadarola, dónde está.
Bueno, tal cual, porque además recordemos que Scaturice es un empresario no solo amigo del gobierno, empleado del gobierno.
Empleado. Dueño de Flybondi.
Dueño de Flybondi, entonces, tal cual. Pero además que está empleado formalmente como lobista del gobierno argentino ante el gobierno de los Estados Unidos. Es un tipo que está tiene esa vinculación puntual con el gobierno argentino. Bueno, un temardo, Verdiñas. Entonces,
en un ratito,
juran los amigos Bertuzzi y Yadarola, por supuesto, uno de los temas políticos de la mañana. 10:45, última tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia.
Esta semana aprovecha lavavajillas Sif por 500 mililitros, 2.389 pesos. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 3.499 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia el 31 de agosto al 6 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
País.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezequiel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense. 5 y 6 de septiembre de 11 a 18, vení al Hipódromo de La Plata para disfrutar de una gran feria con emprendimientos, proyectos productivos, cooperativas, artesanías y propuestas para toda la familia. Un espacio para fortalecer la red productiva y promover la igualdad de género en la economía bonaerense. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Ministerio de Mujeres y Diversidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Madrid en la ciudad de mi revolución. Fueron tantas las pastillas, fue tanto el dolor. Sos chiquito en el mar de la desolación. Pero hay algo que te empuja siempre a resistir. A jamás bajar la guardia, siempre a resistir. Al final de todo queda una herida fiera. La vida es un enorme torbellino. Heridos. Tuve suerte, amor, en no terminar.
Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Estamos escuchando a Fito Páez y acá me soplan al oído porque, claro, hay un estreno, que se llama El Mundo Cabe en una Canción en Netflix. Parece ser un documental que muestra a Fito Páez, a un Fito diferente, que nos va a mostrar un Fito vulnerable, mirá, reflexivo, creativamente inquieto. Así que vamos a ir todos corriendo.
Creativamente inquieto ya lo conocemos.
Y es así, desde que nació Fito.
Sí, claro.
Los vamos a ir a ver todos a Netflix, así que acá queda la recomendación, que es un inicio de recomendación, porque no sabemos si es una perla de documental o una porquería. La verdad, no lo sé.
Bueno,
voy a ir a buscar, a descubrir con todos ustedes El Mundo Cabe en una Canción, y en 9 minutos tiene que caber el último rondín informativo, chicos.
Bueno, lo arranco haciendo nada más una mención a algo que adelantaba el servicio informativo de la radio. Tiene que ver paneaje con las últimas declaraciones de Donald Trump hace un ratito.
¿Qué dijo Donald?
Bueno, volvió a hablar de Malvinas. El tema es que lo pone en el escenario. Uno empieza a sospechar, ¿habrá alguna coordinación con Milei? No ya para tener una política de fondo, sino para que a los dos les convenga sostener el tema, digo.
Recordemos que de las 9 cadena nacional, acá en Argentina, con el presidente hablando del tema.
Entonces, Trump dice algo que prolongue la presión sobre Gran Bretaña bajo la amenaza de cambiar la política histórica de Estados Unidos sobre Malvinas, y eso le sirve a Trump porque justamente complica a los ingleses, y le sirve a Milei porque de alguna manera él puede volver a mencionar este antecedente cercano, si es que de eso es de lo que va a ir la cadena nacional. Hay mucho rumor respecto a qué podría o no podría anunciar Milei en este sentido, ¿no?
Sí, hay rumores maliciosos y otros,
sí,
y otros más buenos.
Hay algunos que más son no medio, santos. medio zarpados, me parece como difíciles de...
Contalo.
En Milei...
Hagámosla más fácil.
Una dice la posibilidad de algún proyecto de ley para de alguna manera establecer sanciones para casos como el del proyecto Sea Lion, el de exploración petrolera, que ya arrancó un proyecto para adelante, para atrás sería raro, no sé con qué jurisdicción, pero está eso.
Ajá.
Y el otro tiene que ver con una cosa mucho más disruptiva, si querés, que es plantear una negociación por afuera de Naciones Unidas con Gran Bretaña, con Estados Unidos y Donald Trump como mediador.
La escuché ayer a la colega Nancy Paso.
Y alguna fuente de Cancillería.
Dicen que de Cancillería se está filtrando que Milei quiere eso. Lo quiere poner de juez en el partido de boxeo a Donald Trump y hacer por afuera de la ONU. A mí no me parece extraño que vayan a intentar ir por afuera de los organismos. Eso no me parece raro. Hasta me parece...
Está en clima de época libertario
consecuente. Ahora sí me parece un absoluto mamarracho plantear que Trump sea el mediador. Es como una especie de anuncio obsecuente, capítulo 1000, que me da una vergüenza ajena importante, pero todo puede pasar esta noche.
Yo quiero recordar que en el año 82, cuando fue la guerra, Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos y le dijo a la dictadura argentina: nosotros somos neutrales. Hasta que comenzó la guerra, y ahí dijo...
Nosotros no somos más neutrales. No,
ahora estamos con nuestros amigos de la Gran Bretaña y obviamente...
Que hoy no son tan amichos, pero bueno.
Trump es Trump y cualquier cosa puede hacer, pero no por la Argentina y por Malvinas. No. Para perjudicar a Gran Bretaña
y por sí mismo.
O para presionarla para que gaste más en defensa y no gaste en otras cosas, porque esto es así. Más se gasta en defensa, menos se gasta en otras cuestiones.
Bueno,
veremos
lo que dice
esta noche a las 9.
Milei, esta noche a las 9 y mañana estaremos acá para analizarlo.
Mañana también. Por la tarde,
mañana,
en la Municipalidad de La Plata se va a llevar a cabo un homenaje, una distinción a las hermanas Granato, tanto Vicky como Majo, luego de lo que fue la obtención del Mundial 2026 en Bélgica y en Países Bajos. Las hermanas Granato, me parece también con integrantes o algunas integrantes, así se dice, del plantel, van a estar en la municipalidad para recibir el máximo premio o distinción que te pueden dar, y más siendo platense, es un honor sin dudas, en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Se espera, lógicamente, una gran cantidad de gente, una asistencia superior por lo menos a las 300 personas, que me parece la capacidad a tope que tiene el mítico Salón Dorado. Los interesados e interesadas pueden anotarse llenando el formulario online que está disponible. Y bueno, como yo les contaba ya ayer que empezó a circular la información, mañana por la tarde, 4:30 es la cita que está pactada para recibir a las hermanas Granato y que sean distinguidas por la Municipalidad de La Plata. La otra cortita, ya que hablamos de deportistas platenses, tenemos, aunque sea asegurado a un integrante de la delegación de la Legión, ¿sí?, Celeste y Blanca, en los octavos de final del US Open, porque se van a enfrentar Marianito Navone y Tomás Echeverry. Ambos ganaron, por supuesto, sus partidos en instancias previas. Y en un ratito hay acción, porque van a jugar Francisco Cerúndolo, también va a saltar a la cancha Marco Trungheliti, y por el lado de las chicas, Nadia Podoroska. Mañana repasamos los resultados.
Me quedé con Majo, una de las dos.
Sí.
Fue la única que dijo en el medio del festejo, bueno, miren que el deporte está desfinanciado. Hay que darle bolilla al deporte.
Muchos campeonas, pero...
No, digo, porque no es habitual esto en los deportistas, sobre todo. Es más, ella creo que con la hermana alguna vez participaron de las campañas de abuelas. Es una chica que obviamente que le interesa, claro, más allá del hockey. Pero que haya dicho, con, no lo nombró al presidente Milei, está claro, ni a Scioli, pero dijo, miren que
el plata.
Para el deporte se necesita invertir también.
Bueno, claro, pero me parece re valioso.
Sí, sea. No.
Bueno.
Está bien.
Qué coraje.
Es la capitana, tiene las espaldas, juega afuera, juega acá con
Santa
Bárbara.
Bueno, pero ¿cuántos casos hay de gente con la misma espalda que decide no decir nada? Exacto. Está bueno.
Antes de irnos, me pase una aclaración, la negra Quijano, nuestra productora, que mientras nosotros estamos acá al aire, sigue laburando. Hay mucho revuelo en La Plata por el cierre de comercios. Mucho. Todo el tiempo se está cerrando alguno nuevo. Ahora aparece uno como un cierre de un local de Ricky Sarcani. Habló con Ricky, hay que decirlo, Quijano, en persona, dijo que nos escuchaba porque es pincha, atento,
Así
es. Escuchaba esta radio y este programa porque es pincha, Ricky, si nos estás escuchando, manda una caja de zapatos. No, gracias por respondernos.
Tanque,
sí. Y hace una aclaración que me parece desatendible. Dice, es un local de franquicia, no soy yo el que cierra el local. Es más, de hecho dice que va a abrir ahí en el shopping enfrente al hipermercado.
Claro, bueno,
el que está haciendo IRSA, va a abrir un local propio de él. Dice Ricky Sarcani, es franquiciado, es otro el que...
En 5:50 creo que está, ¿no?
O sea, Ricky nos dijo que puedo saber de esta situación.
¿Qué puedo saber de esta situación? Es la franquicia, no tengo nada que ver, me compró la marca.
Nos vemos cuando habrá IRSA,
es una
chicos.
Explicación, nos vemos cuando habrá IRSA. Me quedé con eso de que escucha y es pincha. Dos datos que
le
no
mandamos
tenía.
Un beso a Ricky, a partir de ahora voy a hablar mejor, porque del otro lado está Ricky.
Ya las veo a todas queriéndose
amo
comprar.
Pero pará, vamos más a fondo. Lo invitamos a Ricky Sarcani
que venga acá, negra, que venga acá.
Aquí a compartir una mañana. Venite,
hablar de Ricky. Zapatos y de industria nacional y de lo que quiera.
Iba a decir a calzón quitado, pero no, vamos a decir a botas quitadas. A botas quitadas.
A botas quitadas me gustó. Gaucho, no vamos, dale. A ver con qué. Me pone cara misteriosa el gaucho. No sé qué va a pasar.
Los caballeros de la quema.
Bien. Entró una cosa noventosa.
¿Podemos un día jugar a que Claudio tira una canción atrás del otro y vamos gritando el que se da cuenta qué tema es? Porque
sí.
Yo siento que les puedo ganar a todos, pero necesito comprobarlo.
Es un tema eso de cuánto pasa del tema hasta que lo adivinás.
Soy muy buena en eso.
Tiene que ver con el tema, pero tiene que ver
pero
con
también
el
tiene que ver con lo que conoces.
Claro,
ahí hago agua en varios géneros yo, así que ahí me pueden ganar, no sé.
Competimos desde mañana.
Dale.
No, vamos, gente, viene un programón. Se quedan escuchando la radio, se quedan escuchando todo este ruido. Nosotros nos encontramos a las 9, como todos los días, mañana viernes. Hasta entonces, cuídense y pasen al lindo. Chau.
Pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que.